pues la gente dirá, no, si este man se está metiendo a perseguir ese sueño que es extraño a lo que busca la sociedad latinoamericana y colombiana, pues entonces yo creo que yo también debería hacer lo mismo. Y hasta ahora es lo que más me ha hecho feliz, ver que a partir de yo dar ese paso, que es un paso difícil, otras personas están montando su podcast, otra persona se está volviendo coach, otra persona quiere vender sus productos, otras personas quieren hacer meditación. Y te voy a dar un dato curioso. Escogimos el color negro y no el color blanco para Zenway porque le queremos llegar a los hombres. Los hombres son menos espirituales que las mujeres, menos sensibles.
Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 6 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. La meditación ha sido una práctica transformadora en mi vida y cuando lo empecé a hacer en grupo y con la guía apropiada, tomó mucho más poder. En el grupo de meditación al que asisto, al que le digo Sangha de cariño, conocí a Felipe. Felipe es dueño de Zenway y tiene productos y cursos increíbles que te permitirán mejorar tu práctica de meditación. Espero disfruten de la entrevista y conecten con Felipe como yo lo hice. Hola Felipe, es una alegría muy grande para mí tenerte aquí. Te he seguido en Instagram muy de cerca. Me gusta mucho el trabajo que haces y para mí en serio es un honor tenerte acá en Qué Buena Cosa. Bienvenido, ¿cómo te estás sintiendo?
Muchísimas gracias, Luisa. Gracias por invitar a Zenway a este podcast. Qué buena cosa. Muchas gracias.
Súper, ¿cómo te sientes en este momento?
Me siento súper bien, me siento súper emocionado porque creo que este va a ser el primero de muchos podcasts que se vienen de aquí en adelante porque estamos tratando de hacer un trabajo de conciencia, de ayudar a las personas y sabemos que estos temas mueven mucho y la gente quiere escuchar. Entonces, estoy emocionado. Ese es mi estado en este momento.
Genial. Yo estoy igual, entonces esta entrevista va a estar muy, muy chévere. Bueno, cuéntanos primero, para los que no te conocen, tu historia y cómo llegaste a hacer lo que haces, por lo menos en redes, que fue donde te encontré.
Es una historia larga, pero te la voy a tratar de, la voy a tratar de contar con la mayor cantidad de detalles posible. Yo, cuando estaba en el colegio, estaba muy perdido porque no sabía qué estudiar. No sabía si estudiar Derecho o estudiar Administración o hacer música o irme un año de viaje, un año sabático. Entonces fui a donde el psicólogo y le dije que me hiciera una orientación profesional, que me dijera de acuerdo a mis aptitudes y cualidades para qué era bueno yo. Y me empezó a hablar y hablar de temas y me dijo que hiciera meditación, que la meditación me podía servir para esclarecer mis cosas. Y entre otras, también tenía una novia y no sabía si estar con ella o seguir con ella o qué, porque me iba a ir para Bogotá. Tenía que viajar de Manizales. Entonces empecé a hacer meditación como para esclarecer esos temas. Y empezó como una meditación muy básica, como la que todo el mundo empieza, sentarse a escuchar una audioguía en YouTube o en Spotify o simplemente acostarse en la cama y mirar para el techo. Y yo me sentía muy estúpido. me sentía estúpido, me sentía raro Me sentía como hasta medio asiático, porque pues la idea que nosotros tenemos de la meditación es muy oriental, claro, porque de allá viene, pero es una concepción de la meditación de Hollywood, del tipo que hace karate y se sienta en un lago debajo de una cascada y le pegan un palazo y no le duele, o una visión muy exagerada y hollywoodizada de la meditación. Pero bueno, yo empecé, definitivamente después me quedé estudiando derecho y en este camino de meditar me fui dando cuenta que a medida que iba practicando y a medida que iba avanzando, no solamente esclarecía lo que yo sabía que quería estudiar, sino que me fue cambiando de amigos, me fue cambiando de personas con las que quería rodearme, me cambió mis hábitos alimenticios, mis hábitos de consumo, la forma de comportarme, la forma de hablar, cambió mis estados de ánimo, la forma de reaccionar ante situaciones estresantes. Mejor dicho, pensaba que meditar era solo relajarse, pensaba que meditar era una práctica de simplemente calmar la ansiedad y encontrar claridad, y pasó a ser una práctica que impactó profundamente mi vida. Al punto que, pues hoy en día no estoy trabajando como abogado, encontré que me gusta mucho la música y siento que conecté mucho más con la vida, con el sentido de la vida, con el propósito, me siento súper feliz, me siento mucho mejor y quiero como tratar de entregar un poco de eso a las personas. Entonces, mira cómo desde el 2014 en que empecé a meditar, esto se pasó de ser algo que hacía solo por relajarme a ser algo que hoy en día impacta mi vida y el mundo alrededor. Y eso es de lo que tratamos de hacer en Zenway. Zenway es una empresa reciente compuesta por 6 personas. Y lo que queremos hacer es que por medio de la meditación veamos la meditación no solo como algo para relajarnos, sino algo como para impactar nuestra vida y las demás personas. Y creemos en eso, y eso es lo que estamos buscando.
Me encanta esa historia, me siento súper identificada porque para mí también, pues no empecé por la meditación, pero también empecé por algo que fue como un catalizador que me llevó como a hacer muchas cosas de autocuidado, de crecimiento, de conexión. Entonces me siento súper identificada con lo que dices. Me surgió una pregunta ahí cuando hablabas de que la terapia te llevó a la meditación y te llevó a cuidarte mejor y a cambiar tu estilo de vida. Aparte de eso, también cuidas tu cuerpo físicamente, cómo haces ejercicio y cómo contemplas tú que está conectada esa parte de meditar y hacer terapia y como el autoobservarse con el cuidado físico.
En la tradición Zen y en la gran mayoría de las tradiciones de meditación orientales, consideramos que no hay distinción entre cuerpo y mente, sino que cuerpo y mente son uno, hay unidad. Entonces, si tu cuerpo está bien, tu mente está bien, pero creo que ahí, siempre que uno dice eso, está entrando nuevamente en la división. Si uno se pone a pensar, la mente no solamente está aquí arriba en la cabeza, también está en las manos. Si tú te sientas un segundo a concentrarte en tu mano izquierda, vas a sentir algo. Y es la presencia, es la atención, que también puede ser llamado conciencia. Todo lo que hay en el mundo está vivo, está consciente, pero nosotros no nos damos cuenta de eso, sino hasta que logramos despertarlo. Entonces, está muy conectada la meditación con el cuerpo. ¿De qué manera? Si tú estás presente sobre el estado de tu cuerpo, tú vas a saber qué necesita para estar bien. Entonces, por ejemplo, con la meditación, yo me di cuenta que muchos alimentos me hacían daño cuando los comía. Y antes de comerlos, traté de generar presencia en mi cuerpo, que, como te digo, no hay distinción. Y empecé como a evitarlos. Yo dije, no, esto me va a hacer daño. También, por ejemplo, con el ejercicio. Con el ejercicio, yo hacía mucho CrossFit y empecé a ser más consciente de cada movimiento, de cómo hacía cada, no sé, ejercicio en particular. Y dije, esto lo estoy haciendo mal, tengo que cambiar la postura, esto mejor no lo hago hoy, porque siento que estoy más consciente de mis piernas, de mis hombros, de mis brazos, de mis manos, que tener esa presencia sobre lo que uno siente mejora muchísimo. Incluso en la postura, cuando uno se sienta, uno a veces no se da cuenta de la postura que tiene, que son posturas muy malas para el cuerpo, pero si uno pone presencia, si uno pone atención en su cuerpo, uno puede lograr cambiar muchas cosas para bien. Entonces, para resumir, digamos que no hay distinción entre mente y cuerpo, y si tú logras generar presencia, puedes primero aliviar cosas que te están afectando. Y segundo, evitar cosas que te podrían afectar. Y en eso lo podemos ver en tu postura, en el ejercicio y en la alimentación.
Me encanta esa respuesta. Me hiciste además ponerme derecho en este momento. ¿Cómo
Sí,
corregirme?
es interesante.
Sí, muy chévere. Bueno, cuéntanos, Felipe, ¿qué productos ofreces Zenway?
Bueno, lo que hicimos con Zenway fue buscar productos que tengan un factor de innovación, no solo en el diseño, sino en la esencia también. Por ejemplo, el diario que tenemos aquí, este es el diario Zen. Este es el primer diario para personas que hacen meditación o que quieran aprender a hacer meditación. Este diario contiene cinco prácticas que te van a llevar en un camino de hacerte más consciente sobre tu presente, sobre tu futuro, para dónde vas, qué es lo que quieres lograr, conectar de verdad con tu conciencia, conectar con tu ser. Y, por ejemplo, pues este diario que tiene de innovador. El diseño lo hicimos horizontal porque sabemos que muchas personas, en vez de escribir sus cosas del día a día, prefieren hacerlo horizontal. Entonces las páginas del diario son horizontales porque les permite dibujar. Y cada página viene con una frase zen que te acompaña pues durante todo el recorrido. Este es un diario al que le tengo mucho cariño. Nos demoramos como 8 meses diseñándolo. Y muchas personas se aterran porque dicen, oiga, ¿por qué el color negro? Si el color negro no me inspira como paz, me inspira como miedo. Y es porque nuestros tres lemas de Zenway son mente, camino y espacio. Y el negro es el color del espacio. Y en el espacio hay silencio. Y lo que nosotros consideramos es que la gente debería encontrarse más con el silencio, amar más el silencio, aceptar estar solos, aceptar estar en los lugares que les da miedo, porque de pronto es ahí donde se encuentra la respuesta de su crecimiento personal. Entonces, este es nuestro diario negro que inspira demasiado sobre zen, sobre conciencia, sobre vida en plenitud. Este es nuestro primer producto. Por aquí tengo otro producto. Estas son unas piedras de río. Aquí te las muestro. Las dibuja un artista de Bogotá que se llama Bardo y él pinta mandalas. No sé si se alcanza a ver, pero pues tienen unos detalles impresionantes. Aquí te muestro otra.
Están divinas. Bueno, como esto es un podcast, vamos a antojar a los oyentes a que paren de escuchar y vayan a buscar en Instagram tu cuenta y puedan ver los productos. ¿Cómo
En
están en Instagram para los que quieran ir a mirar lo que estamos viendo?
Zenway-co. Esta es otra piedra, también pinta Budas. Y pues es impresionante por el nivel de detalle, los colores, los tamaños. Otro producto que todavía no hemos sacado, lo vamos a lanzar esta semana, es un aroma para espacios de meditación, que viene en un envase.
O sea, ya te lo compré.
Es increíble. Aquí nos llegaron las fórmulas donde los vamos. Estas son las esencias que vamos a utilizar en los envases. Y lo más bonito de todo es que encontramos una empresa que fabrica envases que se disuelven en el mar. Entonces, no afectan el medio ambiente. Y pues a mí me
Súper.
genera, es increíble, a mí me genera mucha felicidad porque sabemos que la gente se está metiendo en la onda de ayudar al medio ambiente, de cuidar los animales y es un producto ganador. Es para personas que quieren agregarle ese toque de aroma rico a la hora de meditar, pero además saben que no van a tener remordimiento cuando lo tiren a la basura. Entonces es especial.
Me fascina.
¿Qué otro producto tenemos? Sacamos nuestro curso Secretos de la Meditación. Es un curso que lo diseñé yo. Son 10 capítulos donde por medio de una historia te vamos contando secretos para tú mejorar tu meditación. Uno cree que la meditación no tiene ciencia, no tiene lógica, es simplemente sentarse, pero en serio hay muchísimo que hay que aprender. Eso es un tema que apenas estamos viendo sus frutos y en eso consiste Secretos de la Meditación. ¿Qué tiene innovador? Que es una historia. Y muy pocas veces encuentras un curso donde vas aprendiendo por medio de una historia. Entonces la gente se quiere quedar de principio a fin. Y el último producto se lo dejo a los oyentes para que vayan a nuestra página, que sale en 2 semanas. Y esa es la vaina más increíble que hemos creado en Zenway. Participó un arquitecto, participaron 2 personas que hacen meditación, participó un diseñador. Y tenemos mucha fe en ese último producto. Entonces te lo dejo para la siguiente sesión, para el siguiente capítulo.
Eso, ya tenemos un segundo podcast para que nos hables de cuando ya has lanzado ese producto. Me encanta con la pasión que hablas, de hecho ya quiero comprarte todo. A mí me da mucha risa porque yo entrevisto a alguien y es como, voy a comprar y a usarlo todo.
Espero.
No, en verdad, yo hice este podcast con la intención de que un episodio ayudara a una persona, como conectar a una con otra, y ha sido muchas más. Pero también siento que el beneficio ha sido para mí, porque he aprendido muchas cosas muy bonitas y he conectado con personas muy interesantes como tú. Entonces, cuando veo que hablas con esa pasión y con ese amor de tu empresa, me gustaría preguntarte, y además que nos contaste un poco que fue un cambio porque estudiaste derecho, si esto está atado a tu propósito de vida y si tienes definido tu propósito de vida.
Sí. Bueno, mira, hay otro problema de la meditación. Uno cree que la meditación es la cosa más linda del mundo, y es cierto, pero toda cosa bonita tiene también sus cosas difíciles. Y algo que me ha hecho la meditación es que me ha puesto en un lugar donde mi propósito de vida es muy confuso o pasó a un segundo plano. De pronto mi propósito de vida ya no existe y pasó a ser la vida en sí misma. Entonces, cuando me preguntan cuál es mi propósito de vida, no sé si decir derecho, no sé si decir música, no sé si decir Zenway, porque la meditación te enseña a aceptar la vida y amar la vida como es. Simplemente hacer silencio y escuchar este momento que ya nos está sosteniendo. Es que no hay que hacer nada más. Solamente es callarse por 10 segundos, escuchar y ahí ya está la vida en toda su expresión. De pronto el propósito de vida es un deseo por encontrarle algo más que en verdad no necesitamos. Y entonces, de pronto la pregunta más acertada sería, ¿qué te da sentido en la vida? ¿O cómo quieres ayudar a las personas? Y para mí, ayudar a las personas tiene que ser en mostrarle a ellas esto, que la vida ya está aquí en su máxima expresión. Ese es como a lo que me quiero dedicar. Y mi propósito de vida es la vida en sí mismo. Sí.
Esa respuesta me conectó un montón. A mí me pasó algo parecido porque cuando empecé a meditar también
y empecé a leer a Thay, a Thich Nhat Hanh. Fue como una revolución, fue como una explosión en mi cabeza, fue como poner en tela de juicio muchas cosas que yo creía que eran necesarias, como tener una meta y tener un propósito y llegar a tal lugar y lograr tal éxito, o hacer muchas cosas en un día. Y como cuando Tai dice como la verdadera revolución es ir despacio o estar aquí ahora y eso es suficiente. Todo lo que dices, para mí fue difícil, fue como que, ¿cómo así? Fue como si me quitaran el piso, pero creo que también fue como, bueno, yo cuando hablo de Dios le digo Aurora, para ponerte un poquito en contexto, yo siento que Aurora me llevó a la zanga por eso, porque siento que estaba yo en una velocidad que tampoco era sana, ¿sí me entiendes? Entonces, ver a otras personas y como cuestionarme cosas que aprendí de niña y que para mí eran verdades absolutas es muy bonito y hace parte de mi crecimiento. Y me pasó algo en la primera temporada, qué buena cosa, y era que yo a todas las personas que entrevisté les preguntaba sobre la felicidad, que si era una decisión, que si era algo que se podía tener en cualquier momento, que de dónde venía la felicidad, porque eso pues también lo he aprendido, que normalmente los seres humanos ponemos la felicidad en algo externo y realmente es... me contestaba como, no, es que la felicidad es una emoción, entonces es pasajera y uno no puede estar siempre feliz, entonces yo busco más la tranquilidad, o lo, bueno, me cambiaban la palabra. Y la única que me asaltó la pregunta de la felicidad como tal fue María, porque María Gamboa, yo la entrevisté en la primera temporada y le pregunté eso, ¿tú qué piensas de la felicidad? ¿Crees que es un hábito? ¿Crees que es una decisión? ¿Crees que dónde está la felicidad? O bueno, tranquilidad, algo así le dije, o serenidad, como que cambié la palabra. Y ella me dijo, no, o sea, yo sí creo en la felicidad. Y entonces creo que cantó el pedacito de la canción de la felicidad que cantamos en la zanga. Y creo que eso fue lo que más me conectó con María y con todo este tema de la meditación. Y es que uno sí puede ser feliz, o sea, no sé, la gente le tiene como miedo a decir que es feliz. Entonces quería preguntarte a ti, Felipe, ¿qué opinas sobre la felicidad?
Para mí, yo, a ver, es que las emociones son un terreno muy líquido, muy gaseoso, muy difícil de coger. Por eso hay tanto coach, por eso hay tanto motivador personal, por eso hay tanta persona que utiliza y manipula a muchos por medio de libros, por medio de cursos. De venga, le enseño cómo ser feliz. Pero mira, yo he encontrado, no sé si felicidad, pero me he sentido muy lleno, muy, muy contento en momentos donde hago meditación. Y es un sentimiento que va más allá de la felicidad. Y ese sentimiento pues lo llamaría como presencia. El simple hecho de estar. No. Uno, yo creo que uno se puede sentir feliz en una montaña rusa o estando con los amigos, o inclusive puede sentirse uno feliz cuando está en su matrimonio. Pero cuando uno tiene presencia, creo que para mí eso es la verdadera felicidad, si hay que llamarlo así. Porque mira que ha sido en todos esos momentos donde tú más presente has estado. No es porque pasó tal o esta cosa, sino que era porque tú, de verdad, estabas 100% conectada con lo que estaba pasando. En tu matrimonio, cuando tuviste tus dos niños que me contaste, tu mente estaba justo ahí, en ese momento, y ya. La felicidad es una emoción que puede venir por muchas formas, pero puede haber, creo que hay muchas personas que sienten felicidad, pero sin presencia. Entonces, creo que meterse en el terreno de las emociones es algo que evito de hablar porque me parece un terreno muy que no es sólido, es como gaseoso, líquido. Y confío más en, hoy en día prefiero ser una persona más bien presente que una persona feliz, porque la vida siempre va a tener problemas, la vida siempre va a tener sufrimiento. De hecho, ese es el símbolo de la meditación, el loto. El loto es el símbolo de la flor que nace en el barro, que nace en los pozos más estancados, porque así es la vida. O sea, no, nunca vamos a salir de los problemas. Buda dijo, te vas a morir. Buda dijo, te vas a envejecer. Las personas que amas van a morir, van a envejecer. Es sufrimiento. Entonces, la presencia queda por encima de la felicidad, porque si tú logras estar presente en los momentos de sufrimiento, vas a llevarlo mucho mejor. Y si estás presente en un momento de felicidad, pues muchísimo mejor. Entonces, ¿qué considero de la felicidad para terminar la pregunta, para rebobinar? Es que para mí la felicidad pasó a un segundo plano y ahora es la presencia, lo que más importa en mi vida. Y busco estar presente en cada momento. ¿Por qué? Porque me ayuda a resolver más fácil las cosas, aceptarlas como vengan y a entender nuevamente que estar aquí en este momento es suficiente, no hay que hacer mucho más. Sí.
Muy cierto, me tienes aquí con la piel erizada, pero sí es muy cierto. Yo la verdad recuerdo mucho un día de mi matrimonio, apenas me desperté, decir como, este es el día de mi matrimonio, voy a recordar como cada segundo. Y me gocé cada segundo, como desde que me levanté, y me acuerdo mucho de ese día. Muchos otros días de mi vida los olvidé por completo, pero ese día lo tengo cuadro a cuadro, como en mi memoria, como una película. Y lo mismo cuando nacieron mis hijos. No había nada más en el mundo que ese momento. Entonces, sí, obvio, allá nos lleva la atención.
Y mira otra cosa, lo curiosa. Los momentos más difíciles de la vida o que más te han traumatizado han sido los momentos de mayor presencia en el dolor. Un día yo, bueno, esto no lo debería decir, pero a mí me gusta, a mí no me gusta que la gente me vea como una persona iluminada, o que me vean como un maestro, o que me vean como una persona superior. No, yo soy común y corriente. Pero un día fui al casino. Esto está, pues no es muy bueno en muchas tradiciones de la meditación, pero fui al casino. Metí 20 mil pesos apostándole al 21 negro, y yo veía la pelotica rodar, y perdí, y luego metí 20 mil, y perdí, y luego metí 50 mil, y perdí. Y mira, yo nunca había estado, pues muchas veces en mi vida me pasa esto, uno está súper presente. Mira, yo estaba en conciencia viendo esa pelota rodar, pero no era una presencia buena, era una presencia ansiosa. Y es algo que nunca lo voy a olvidar, porque metí plata, la recuperé, pero no se sintió bien. Entonces, la presencia está no solo en los momentos difíciles, sino también en los momentos buenos. Entonces yo me pongo a pensar, si nosotros estuviéramos presentes en los momentos de felicidad, serían momentos que los vamos a recordar para siempre. Y por eso las situaciones traumáticas que se quedan ahí en nuestro cuerpo y en nuestra mente por mucho tiempo, es porque estábamos también súper presentes. Y entonces mira cómo la presencia actúa no solo en lo bueno, sino también en lo malo. Es algo como interesante.
Sí, de acuerdo. Yo el año pasado estaba en una, como en una clase con una coach y ella decía como vamos a mirar cuáles fueron los inviernos de este año y cuáles fueron los veranos y luego vamos a pensar en esos inviernos, en esos momentos difíciles, cómo crecimos y cómo estuvimos presentes para esos momentos y por eso somos hoy la persona que somos, porque el ser resilientes para para salir de ahí es lo que hace que yo hoy sea eso. Si yo hubiese estado como en negación del sufrimiento o me hubiese evadido de alguna forma con alcohol o con drogas o lo que sea, o no hubiese estado presente físicamente para lidiar con esos problemas, pues no habría crecido y me hubiese perdido como esa oportunidad. Entonces, cuando hablabas de la presencia en los momentos malos, me acordé de eso, como si uno en serio está presente en esos momentos, pues va a sacarle el provecho que pues uno dice, ¿por qué me pasan cosas malas? O sea, es cambiar el por qué me pasan cosas malas a para qué me pasan cosas malas y como a pesar de que es difícil, como sacar un aprendizaje ahí y ser más fuertes. No estar tanto en rol de víctima, sino más como de aprendiz. Entonces conecto mucho con eso
Total.
que...
Si tú estás presente en los momentos difíciles, puedes absorber el 100% del mensaje que viene a partir de ese problema. Si tú no estás presente, sino que estás evadiendo, pues no vas a absorber el mensaje. Lo más probable es que se vuelva a repetir y entres en el ciclo de la repetición del problema. Entonces, por eso la presencia es importante en los momentos buenos y en los malos, como tú ya lo dijiste, total.
Estamos súper conectadas. Bueno, este podcast se llama Qué buena cosa porque así digo yo cuando sale algo bien o hacemos cosas buenas. ¿Y cuál crees tú que es esa buena cosa que tú haces que pone feliz a las personas que están alrededor tuyo? Y tú comenzaste así esta entrevista, como hablando del impacto que quería tener Zenway y que querías tener tú en las personas, y que luego ese impacto genera un impacto en las personas que están conectadas a esa persona que hizo conexión con Zenway. Entonces, ¿cuál es esa qué buena cosa que la gente te dice? Wow, Felipe, síguela haciendo.
Yo creo que la mejor cosa de todo esto que estoy haciendo es que he visto otras personas que se han motivado a sacar sus proyectos adelante, a perseguir sus sueños. Cuando ellos me ven a mí haciendo esto de vender productos de meditación o enseñar meditación con los cursos, la gente pues seguramente dirá, si este man está haciendo eso y tiene 26 años y es un hombre criado en Colombia, en una sociedad difícil donde lo que importa es Karol G, Feid y narcos, pues la gente dirá, no, si este man se está metiendo a perseguir ese sueño que es extraño a lo que busca la sociedad latinoamericana y colombiana, pues entonces yo creo que yo también debería hacer lo mismo. Y hasta ahora es lo que más me ha hecho feliz, ver que a partir de yo dar ese paso, que es un paso difícil, otras personas están montando su podcast, otra persona se está volviendo coach, otra persona quiere vender sus productos, otras personas quieren hacer meditación. Y te voy a dar un dato curioso. Escogimos el color negro y no el color blanco para Zenway, porque le queremos llegar a los hombres. Los hombres son menos espirituales que las mujeres, menos sensibles. Zenway, a ver, hago la aclaración, Zenway es para todas las personas de todas las edades, pero queremos que la marca se vea masculina. Entonces, en nuestro feed de Instagram, tú no vas a encontrar mujeres muy de vez en cuando, casi todo es para decirle hola a los hombres, vengan, hay un lado espiritual en ustedes, vuelvan aquí, vuelvan a su conciencia, porque les podemos ayudar. Entonces eso es lo que nos motiva, ayudarle a otras personas a sacar sus proyectos adelante, motivarlos y traer a los hombres a la conciencia. Las mujeres están muy bien, pero las mujeres también lo necesitan. Eso es lo que nos motiva, correcto.
Me fascina, y en verdad, yo en todos los espacios que estoy como espirituales, sí son muchas más las mujeres, siempre, ¿no? Como que los hombres son más cerrados a trabajar en sí mismos, a la espiritualidad, a cosas así. Entonces me encanta. No, no, o sea, no me había fijado, no me había sentido como estoy siguiendo una cuenta de meditación que es para hombres, entonces lo has hecho muy bien. Pero claro, sí debe llamar más la atención a los hombres, me encanta. ¿Y qué es esa buena cosa, Felipe, que tú haces, pero que choca a veces con los demás, como que confronta un poco a las personas que están alrededor tuyo?
Ay, para mí es la verdad. Yo digo la verdad sin tapujos. Y digo la verdad que duele. Digo cosas que duelen porque no me da miedo. Y expreso mi inconformidad ante las injusticias. Expreso mi inconformidad a mis amigos, a mis papás, a las personas que me rodean. Porque evitar la verdad solo trae más problemas. Cuando nosotros decimos la verdad, estamos antes creando un mundo mejor. Creo que de eso se trata la meditación, darle luz a la oscuridad. Y cuando le pongas luz a la oscuridad, aceptarla. Y mucha gente no quiere aceptar su oscuridad y no la quiere ver. Y hasta que no la vean, no van a ser capaces de crecer o superar sus problemas. Por eso te digo que la meditación tiene mucho de lindo, pero lo feo, en lo feo es donde está lo bonito, en lo feo es donde está el crecimiento. Y la gente no quiere aceptar su sufrimiento, la gente no quiere ver su sufrimiento. Y hasta que no lo vean, no van a poder crecer. La buena cosa, entonces, que yo digo, tiene Felipe Sierra, pero no es muy bonita para las personas que no entienden esto. Es decirles la verdad más dolorosa, que te quema el estómago, que te da gastritis durante 8 años en la vida, pero cuando la escuchan, algo resuenan ellas. Y si les duele es porque es verdad. Eso es lógico. Si les duele es porque entonces sí, así son las cosas. Y he perdido amigos, he perdido personas de mi familia. Se han alejado mucha gente pero fue porque yo sigo siendo fiel a mi verdad. Entonces hay que ser valiente, pero esa es la respuesta.
Me encanta, conecto mucho. Yo duré muchos años con gastritis, como desde los 12 como hasta los 30, hasta que ya hice el trabajo que debía hacer y con alimentación, con meditación, con terapia, con todo lo que has mencionado, logré sanarla. Pero duré mucho tiempo, o sea, fue como debí haberlo hecho. Y
¿Cuántos años?
como sí, como, a ver, 12, 8, 20, 18 años con gastritis.
Dios mío, es que las emociones ubican en el estómago muchas veces.
Cuando yo tenía 12 años, me hicieron endoscopia por la gastritis y el doctor me dijo, como usted tiene gastritis por estrés, pero ¿de qué va a estar estresada si lo tiene toda la vida, no? Me siento que ahí como que me confronto un poco y empezó como un poco el viaje de autoconocimiento mío. Yo siempre tenía como esas ansias, pero yo creo que hace unos 6 años fue que realmente como que ya toqué mi fondo, como que llegó mi noche oscura del alma, Felipe, y dije, no más, necesito hacer como un cambio radical en mi vida y empecé a incorporar muchas cosas, empecé a unirme a grupos de apoyo. Decidí dejar de consumir alcohol, ese fue como mi gran cambio. Cuando dejé de consumir alcohol, entonces como que mi mente ya se aclaró en cuanto a muchas cosas y tuve mucho tiempo para hacer cosas por mí. Entonces empecé a hacer ejercicio, meditar, hacer más terapia, hacer 1000 terapias, hacer este podcast. Y pues la persona que soy comparado a hace 6 años es otra totalmente. Pero sentí que si yo no llegaba hasta ese fondo, de pronto no iba a ser el cambio tan grande que hice. Y mucha gente me dice que hice el fondo muy joven, pero igual yo a veces como que soy muy, muy exigente conmigo misma, digo como debía haber hecho el cambio antes. Pero lo mismo, como en esa noche oscura del alma fue donde logré como tocar el fondo y reaccionar. Entonces, cuando dijiste lo de la gastritis, me pareció que era Aurora la que me estaba hablando y no tú. Y lo otro es que yo también desde que dejé tomar, pues empecé a cambiar de amigos, pues muchas familiares se alejaron de mí o cambiaron la relación conmigo. Y yo tenía muchos deseos de aprobación en ese momento, entonces para mí fue aterrador empezar a perder personas. Pero bueno, para eso sirve el apoyo de las personas, como de las personas que quieres llegar a ser, como que si quieres hacer un cambio en la vida, necesitas rodearte de personas que sean como lo que tú aspiras a ser. Y ese cambio fue lo que me permitió mantenerme como firme. Y yo hace poquito en Instagram contaba eso, como este es el primer cumpleaños que celebro, que me llegan mensajes, que me llaman personas con las que estoy muy alineada y conecto y es un mensaje como genuino y
Qué lindo.
son pocas, pero son las que necesito, no necesito más. Y las que se han alejado, pues también ya como que entendí que pasaron por mi vida y dejaron una enseñanza, y también está bien, no tengo que tener muchos amigos para estar completa. Entonces,
Totalmente.
eso te quería compartir. Y cuando íbamos a empezar la entrevista, te dije que si me hacías una pregunta antes de empezar, a mí nadie nunca me ha entrevistado, a mí en mi podcast, vas a ser el primero, pero te doy ese honor. Cuéntame qué pregunta tienes para mí antes de que empecemos a hacer el cierre de la entrevista.
Sí, yo quería preguntarte también, ¿cómo llegaste tú a esto de montar qué buena cosa?
Súper, sí, bueno, como te cuento, yo la verdad siento que desde niña tenía como esa curiosidad de entender yo por qué estoy acá, por qué estoy viva, como que cuál es mi propósito. Y sufría mucho de ansiedad a pesar de tener pues todo resuelto como en la parte económica y como pues de cuidado de mis padres. Pero siempre tuve como esa ansiedad. Entonces yo me acuerdo que empecé terapia como desde los 5 años, pero no muy constante. Y siempre tenía como ese vacío, que siento que en la universidad como que lo que hice fue llenarlo con el alcohol. Por eso te contaba un poco que me evadía de mi realidad con el alcohol, y en vez de transitar o gestionar todo lo que me preocupaba, como que lo olvidaba con el alcohol. Hay mucho alcoholismo en mi familia, como en mis ancestros y generaciones pasadas. Y yo siempre fui muy o sea, de pequeña yo recuerdo odiar mucho el alcohol por cómo se transformaba mi familia cuando lo consumía. Y cómo se transformaban las personas que no consumían para estar como controlando a los que sí lo consumían. Entonces yo me acuerdo de muy niña cómo odiar eso, cómo odiar el alcohol, y no entendí muy bien en qué momento empecé a tomarlo yo, pero cuando empecé a tomarlo sí generó como ese alivio que necesitaba. Entonces hubo un momento en que ya me asusté mucho porque dije, esto está fuera de control. Y no sentía que la vida me estuviera como haciendo feliz, no me sentía satisfecha con las cosas que hacía. Y literal, esperaba era que llegara el fin de semana como para tomar y olvidar. Entonces el primer cambio que hice fue como cuestionarme cómo me relacionaba yo con los otros, porque yo era una persona que siempre quería salvar a los demás, muy controladora de los otros, muy de qué debían hacer. Entonces logré como verlo y unirme a un grupo de apoyo que me permitió devolver la mirada a mí, como tú no puedes hacer nada con nosotros. Ellos, así tú te pones de cabeza, van a seguir tomando sus decisiones, pero sí tienes el poder de cambiar tu vida. Y eso para mí fue como magia, fue como, uy, tengo el poder de cambiar la vida de alguien, la mía. Entonces dejé de querer controlar, dejé de querer cambiar, y ahí fue que empezó la gente como que, o sea, esta vida está rarísima. Y claro, me di cuenta que el alcohol no me estaba sirviendo, me estaba llevando por un camino que no quería, me estaba haciendo sentir en un momento alivio, pero luego una tristeza muy profunda cuando pasaba el efecto, y decidí dejar de consumir del todo. Porque muchas veces intenté consumir como una persona como controlada y no lo lograba tampoco, entonces lo erradiqué todo. Y ahí empecé como ya no tomaba y ya no tenía guayabos, tenía mucho tiempo libre, como a empezar a hacer otras cosas. Y empecé a conocer a personas que no tomaban para pues poder tener planes los fines de semana. Y empecé a conectar con personas que meditaban, que hacían yoga, que hacían angiología, empecé a hacer mucho crecimiento personal y como que todo se fue encajando, Aurora me fue poniendo como todo así en el camino para llegar. Yo sentía que me estaba preparando para algo, Felipe, pero no sabía muy bien qué era, pero sí sentía que tenía que hacer el trabajo porque se venía algo duro para mí. Y creo que me estaba preparando para la pandemia, porque cuando pegó la pandemia, yo tenía un bebé de 6 meses. Mis papás se estaban separando en ese momento. Mi abuela, que era como una persona importantísima en mi vida, murió en febrero del 2020. Y fue una tormenta que yo cuando me vi en la mitad de la tormenta fue como, ah, para eso. Para eso que yo dejé de tomar hace 2 años, que empecé a trabajar en mí, que empecé a hacer todo esto. Y claro, yo la pandemia lo vi como un reto, como si sí, se puede, vamos a salir de esta. Yo tenía un montón de fe en la humanidad, en todo el mundo. Yo llamaba y las personas, claro, muy angustiadas, muy deprimidas, y yo todo lo contrario. Entonces yo colgaba y me sentía súper impotente, como de hablar con mi familia y amigos, como de sentirlos así, como sin herramientas. Yo sentía como tienes todas las herramientas, ¿sí? Y ahí surge qué buena cosa, y surge todo mi emprendimiento y surge todo, porque dije, tengo que hacer algo para entregarles herramientas a las personas para que puedan llegar a donde yo estoy. Así como tú me mostraste con tanto amor cada producto que tienes, y veo que cada producto tiene la intención de llevar a las personas a meditar, a interesarse por la meditación, a hacerlo de forma correcta. Tú tienes ese conocimiento y tienes esas herramientas y lo plasmas en los productos para hacer más fácil que la gente llegue así. Lo mismo yo, y así surgió qué buena cosa. Qué buena cosa, lo empecé a diseñar embarazada de mi segundo hijo en el septiembre del 2021, y mi hijo nació en noviembre. Y yo súper embarazada, grabando todos los primeros episodios de la primera temporada, y todas me decían, Benny, ¿por qué estás haciendo esto tan embarazada? ¿Por qué no te esperas un poquito? Pues yo sentía que la biología es mágica, y siento que cuando una mujer está embarazada, como que surge una creatividad que nunca ha tenido y surge unas ganas de hacer cosas que nunca ha tenido, y yo la aproveché full en mi segundo embarazo con qué buena cosa. Y cuando en enero ya empecé a lanzar los episodios, pues ya tenía como toda una biblioteca. Entonces yo en qué buena cosa siempre grabo como con antelación para no estar afanada por las entrevistas. Y ya llevo 2 años, ya son 10 temporadas. Tú vas a ser parte ya de la onceava temporada, y
Wow.
así, así. Qué buena cosa, de mi noche oscura del alma. Gracias
Tengo
por tu pregunta. Cuéntame, ¿tienes más? Cuéntame.
comentario sobre todo lo que hablaste. Y es que es muy curioso cómo el ser humano tiene cierta atracción hacia las cosas que no le hacen daño, hacia las cosas que le hacen daño. Y pues tú tenías esa atracción hacia el alcohol. Y aquí es donde se pone interesante el tema, y es preguntarse, ¿fue algo aprendido desde la infancia o es algo que cargas en tus venas, en tus células, que se traspasó por tus ancestros? Y hablando de esto con un psicólogo, no es fácil llegar a la conclusión de si es algo aprendido o es algo que se pasa en la genética. Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Pero sí es cierto que el camino espiritual consiste en eso. Es tú llegar a ese momento donde sabes que eso no te sirve más y tienes que empezar a luchar por lo que corre por tus venas y modificarlo y cambiar eso que llevas ahí dentro. Pero mira, a mí me da mucha, mucha esperanza una imagen. Hace exactamente 8 meses estuve en el desierto del Sahara y estuve ahí durante 3 noches. Estábamos en los camellos y en medio de la nada había un árbol en un millón de dunas, en mitad del desierto, en un calor con el que tú te mueres, y había un árbol. Y yo siempre había tenido la imagen de que en el desierto no pueden haber árboles. Pues ahí estaba un árbol y en ese momento se me vino a la mente una lección a partir de la naturaleza, y es que la conciencia está en todas partes y la vida está en todas partes y en los lugares donde uno menos se lo imagina. Hay vida en el espacio, hay vida en la oscuridad, hay vida en el dolor, hay esperanza en el dolor. Sin el dolor no habría crecimiento. Sin el dolor la vida sería muy plana. No tendría sentido. Pues si todo fuera perfecto, ¿qué sentido tendría la vida? Pues ninguno. Entonces, pues te felicito por estar en el camino espiritual. Te felicito porque eres una persona que despertó y nos falta Nos falta ayudar a más personas. Y todas esas personas, para mí, son árboles que están en el desierto y están hermosas así como son y están perfectas así como son, están en su camino. Ojalá logremos ayudarlas, porque ahorita otra prioridad de Zenway es salvar el planeta, salvar al mundo, porque hay animales que están sufriendo, la naturaleza está sufriendo, y cuando la verdad es que son regalos, son nuestros regalos para estar felices aquí. Y esa es otra meta de Zenway, ayudar al planeta, generar conciencia tanto del mundo interior como del mundo exterior.
Me encanta. Además, yo soy ingeniera ambiental, entonces también conecto mucho con ese propósito. Me parece muy hermoso. Me conmoviste con tus palabras. Muchas gracias.
A ti,
Bueno,
muchas
una
gracias.
pregunta que me encanta hacer es, ¿cuál es tu primer recuerdo, Felipe?
Mi primer recuerdo. Es difícil, pero en mi infancia me acuerdo mucho de mi conjunto, donde vivía, en San Sebastián de Buenavista, en Manizales. Un conjunto de casitas muy pequeñas, y mis recuerdos eran en el parque jugando con mis primos, con mis amigos, pero un recuerdo en específico, no creo que tengo muchos, pero sí los ubico en este espacio de mi conjunto de mi infancia.
Sí, eso es un parche. Crecer
¿Y
en un conjunto es un
cuál es el
parche.
tuyo? ¿Cuál es el tuyo?
Si me recuerdo, es mi hermana menor llorando así atacada, camino al jardín, y yo empecé a hacer un ruido como con la boca cerrada, como un siseo, como que ella supiera que era yo. Y entonces ella dejaba de llorar como para buscar el ruido. Y era como mi técnica para calmarla. Yo siempre fui muy cuidadora de mi hermana menor. Me creía la mamá. Y hace muchos años después, hace poco, empecé a hacer el mismo sonido y mi hermana como que empezó, ¿qué suena? ¿Alguien que me explique? Y entonces, claro, entendió que era yo y yo era muerta de la risa y le conté la historia. Pero sí, yo había olvidado.
Increíble. ¿Te acordó tu
Había
hermana?
olvidado. Había olvidado eso por mucho tiempo, pero sí, ese fue el recuerdo que tengo con mi hermano. Bueno, y yo tengo una lista en Spotify con las canciones favoritas de todas las personas que entrevistaban, qué buena cosa. Entonces, ya para cerrar la reunión, ¿cuál es tu canción favorita? Si
Pues
es
te
que
digo que
tienes una.
me encanta esa pregunta, porque yo soy productor musical también. Hago música. Y mi canción favorita se llama Through Heaven's Eyes. Es una canción de la película El Príncipe de Egipto. Y participó ahí mi productor musical favorito, que se llama Hans Zimmer. Es un productor musical de cine. Él es el que hizo Gladiador, Inception, El Origen, Interestelar, El Rey León, Batman. Y el príncipe de Egipto. Y la canción se
Súper.
llama Through Heaven's Eyes, a través de los ojos del cielo.
Genial. Ahí va a estar.
La letra es increíble.
Ahí va a estar
Y
la playlist.
sí, es hermosa. Se trata de mirar la vida a través de los ojos de la creación y no a través de los ojos del hombre. En meditación sería como mirar la vida a través de la verdad última, o sea, la verdad de este momento de que ya nos está sosteniendo, y no mirarla a través de la verdad histórica, o sea, la verdad de los ojos del hombre, donde hay futuro, donde hay pasado. Entonces, escúchala, escúchenla ustedes, los oyentes en Spotify, que les va a gustar.
Sí, la escucharé. Yo me acuerdo mucho de esa película, no te imaginas mucho. Me encantaba, niña. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Aprendí un montón, conecté mucho, mucho contigo. Recordemos la página de Instagram para que vayan a seguirte. Igual yo la voy a dejar en la descripción del episodio, pero dejémosles ahí a los oyentes tu información para que puedan hacerte cualquier pregunta que tengan sobre Zenway.
Muchas gracias, Luisa. La página tiene el siguiente nombre. Se llama Zenway, que es Zenway-co. Zenway-co. Y en TikTok salimos igual, Zenway-co. Todavía no hemos abierto Facebook, estamos abriendo YouTube. Y en 2 semanas vamos a abrir nuestra página web para que puedan adquirir todos los productos de meditación innovadores y acceder a nuestro curso Secretos de la Meditación, que está súper chévere. Y todo esto lo conectamos con el espacio, con el desierto, con aceptar sus zonas oscuras, encontrar la conciencia en los lugares más recónditos, porque hay esperanza, hay un árbol en el desierto, y ahí están ustedes. Los
Gracias,
esperamos.
Felipe. Me encanta ese cierre. Gracias en serio por tu tiempo y por estar acá.
A ti,
Chao.
Luisa, muchas gracias. Chao.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta @lulu.vane.parra.l. ¡Chao!